Bien, amigos, estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas nuevamente esta semana para tratarlos con ustedes con la profundidad y la disposición didáctica del caso. El primer tema es el de glaciares, cambio climático y gestión de riesgos. Este domingo 31 de mayo se cumplen 45 años del terremoto de 1970 y el posterior aluvión en Yungay, donde murieron muchísimas personas, miles, ¿no? Es curiosamente nuevamente domingo. Para hablar sobre ese tema estamos ya acá con Karen Price, coordinadora nacional del proyecto Glaciares de CARE Perú, ¿no? O CARE Perú. Uh-huh. Bienvenida, Karen. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, con Rolando Ames, ex miembro de la Comisión de la Verdad. Karen, bienvenida a Tiempo Global. Este domingo, 45 años de ese evento devastador, ¿no? Nuevamente es domingo como cuando ocurrió. Hemos aprendido la lección 45 años después de ese terremoto y ese aluvión que literalmente arrasó el 90% de la ciudad de Yungay.
Gracias por la invitación, primero. La reflexión es complicada porque hay que diferenciar quiénes vamos aprendiendo las lecciones y quiénes no. ¿No? Yo creo que si vamos a empezar, digamos, de la parte positiva, creo que el Estado ha avanzado mucho en la legislación para la gestión de riesgos, que obviamente involucra la zona de donde estamos hablando principalmente. Sin embargo, los glaciares son ecosistemas complicados, diferentes, que les hace falta información. Entonces, hemos avanzado poco en lo que es información, ¿no? Respecto a estos glaciares. Y además, la memoria es bien frágil, ¿no? La gente, a pesar del recuerdo de muchos, vuelve a sentarse en zonas complicadas. Uh-huh. Y ciudades no solamente como Yungay crecen bajo las montañas, muchas ciudades de la Cordillera Blanca y de otras zonas de cordilleras en el Perú, claro, siguen
clásico en Chosica, ¿no?
Y hasta Chosica, ¿no? Que no hay glaciar, pero están justamente en el sitio donde no deberían estar. Uh-huh. Y hay que siempre recordar y trabajar acerca de las percepciones. La gente muchas veces es consciente de que algo puede pasar, pero cree que el destino no llega.
Bueno, mi padre, que es guaracino, que sobrevivió en el aluvión del 41, mi padre Julio, no sé si me va a escuchar, pero le mando un saludo a mi papá. No hago esto, pero en este caso lo voy a hacer porque yo he aprendido mucho de él, porque él me ha contado el relato de cómo se salvó el aluvión y después el trabajo en defensa civil. Pero él me dice algo respecto a esto que es interesante, ¿no? Y poco triste también. Él, cuando ya toma conciencia de haber sido un sobreviviente del aluvión del 41, cuando ya se involucra como ingeniero trabajando en la defensa civil, él percibe algo que quizás cuando era niño, 11 años tendría cuando se está hablando, percibió, y es esto que tú dices, ¿no? Gente que tiende a pensar, esto es un castigo de Dios, o Dios nos va a salvar, ¿no? No va a pasar. Por favor, ¿no? Y pasa, ¿no? ¿Qué cosa hay en la mentalidad de Huaraz, de Ancash y de otros lugares para no asimilar, ¿no?, la conciencia del riesgo?
Tú sabes que nos hicimos esa pregunta varias veces, incluso en el proyecto, que llegamos a aventurarnos a hacer un estudio etnográfico, por lo menos en la zona donde trabajábamos, para tratar de escarbar un poquito más.
¿En Ancash?
No en Ancash, solamente en un sitio puntual, que es en Carhuaz, ¿no? En una subcuenca.
Al pie del Nevado Hualcán,
exactamente, exactamente, abajo de la Laguna 513, que tiene un nombre bien singular. Uh-huh. Escarbar un poco más qué es lo que hace que la gente se resista a ir, ¿no? A moverse a otra zona. Uh-huh. Y mucho tenía que ver con la percepción del tiempo. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Ahora, este momento, mi chakra, mi casa, mi vida? ¿O es que realmente la gente en la zona de las montañas no necesariamente tiene un anhelo largo de vida, uh-huh, a largo plazo, ¿no? Sus anhelos son a corto y mediano, no necesariamente largo. Entonces,
y por lo tanto, tampoco tiene mucha visión histórica para atrás.
Exactamente, eso también. A pesar de que saben de que el abuelo, el tío, se acuerdan, el joven de ahora, ¿no? Me refiero a joven entre 25 y 30, no necesariamente están conscientes. Tenemos un bache generacional en la zona del Callejón de Huaylas. Los chicos estudiantes, sí, tienen mucha más conciencia. ¿no? Estoy hablando de los estudiantes del colegio principalmente, pero hay un bache generacional que quizás podríamos estar nosotros y luego la memoria viva, ¿no?, del recuerdo de la gente mayor.
Ahora, entonces hay un bache educacional también,
también,
¿no?
Claro que
porque
sí.
Porque yo he hecho la prueba, yo enseño en la Católica y en la UBC y en la Ruiz de Montoya y tengo, digamos, un espectro amplio de estudiantes y he preguntado, y salvo el que es originario de Ancash,
se acuerda
o le contaron en su casa, pero los otros no. Bueno, sí, hubo el 70, me acuerdo que jugaba Perú con Bulgaria, o me contaron eso mis abuelos o mis padres, pero no mucho más. ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿La educación no debería incorporar el relato de los desastres?
Por eso te decía, el Estado en la legislación lo solicita, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene que incorporar lo que es gestión de riesgos y adaptación a cambio climático en la currícula escolar. Sin embargo, una cosa es el mandato y otra cosa es que realmente lo puedas hacer. Entonces hay que trabajar con los profesores.
Tendría que haber material.
Tiene que haber material didáctico específicamente para los chicos, ¿no? Porque obviamente un aluvión es muy particular para la gente que vive en las zonas de montaña y no es el mismo material educativo que van a recibir los niños de Lima. Claro. Entonces eso se está haciendo. Hay un programa de educación, un plan nacional de educación ambiental. Y hemos tenido la oportunidad en el proyecto de trabajar con las UGELs, ¿no?, para adecuar estos currículos. Y por eso te digo, es bien interesante, te puedo hablar de la experiencia que tenemos en Hualcán. Los que más participan, obviamente también por mandato, son los chicos en los simulacros. Entonces, si en algún momento algo sucediera en Carhuaz, yo creo que los que se van a salvar son los niños, porque
son muy bien dispuestos a
exactamente,
hacer
el simulacro, ¿no? Participan, conocen, tienen unos niveles de eficiencia, digamos, de evacuación, saben por dónde ir, se saben el mapa de las rutas de evacuación mejor que cualquier adulto, ¿no? Y eso lo vemos también en Lima para la gente que está acá más cercana y piensa, ay, el aluvión, yo vivo en, no sé, en Magdalena y nunca va a llegar un aluvión, ¿no? Que no estamos preparados. La gente no nos resistimos a participar en el simulacro a pesar que nos tome unos 5
minutos. Sí, a veces
se
toma en chiste, ¿no? Sí. Incluso lo he visto en personas adultas, ¿no? Lo he visto en Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno. Pasaron una imagen y los congresistas se estaban riendo, por favor, ¿no? Mira, hagamos antes va a haber un corte de unos minutos, pero quisiera, siendo consecuente con lo que estamos conversando, contarle a la gente que no lo sabe, ¿no? El 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, se produce un terremoto de 7.9 en Ancash, ¿no? Cerca de Huaraz, el epicentro está cerca de Huaraz. Muere muchísima gente en Huaraz y a los pocos minutos se desprenden millones de metros cúbicos del Huascarán, que es el elevado más alto del Perú, y se produce un aluvión gigantesco sobre Ñugay, mueren cerca de 15.000 personas. Eso, alguna gente lo sabe de una manera nebulosa, pero debería ser una cosa que, porque es la peor desgracia que ha habido en este país, de origen glaciar y ocasionada por un terremoto, ¿verdad?
Exactamente, incluso es una desgracia de las mayores en el mundo,
¿no?
Exactamente, ¿no? Y aquellos que puedan ir a Huaraz se van a fijar que hay un pequeño huequito en el Huascarán. Ese pequeño huequito tan chiquito fue ese aluvión impresionante que hubo.
Sí, que y se ahora, ve pequeño, pero es gigante.
Exactamente, ¿no? Uno dice, eso nomás fue y mira todo lo que hizo. Exactamente. Y además, ahorita con las condiciones climáticas que tenemos, el retroceso de los glaciares hace que estén de una manera como fragmentados, como quebrados, que un terremoto como el que ocurrió en esa época, no solamente causaría una desgracia así, ojalá, en un solo sitio, podría ser en más de uno. Claro. Los glaciares están resquebrajados, quebrados, y eso los hace más susceptibles aún.
Y fíjese que hay algo que incluso la gente no conoce, ¿no? Se piensa que este fue quizás uno de los pocos aluviones que ha habido en esta zona, pero voy a señalar Mark Carey, a quien lamentablemente no hemos podido invitar porque ha vuelto a Estados Unidos de donde es él, escribe hace poco un libro, Glaciares, Cambio Climático y Desastres Naturales, que me tocó el honor de presentar junto con el colega o el historiador, el amigo Locio de la misma Universidad de la Católica. Y él señala, como mi padre también me había contado, un aluvión en Huaraz en el 41, 4.000 muertos. Un aluvión en Chavín de Huántar, que incluso llegó a las ruinas, ¿no? El año 45, 500 muertos, un aluvión en Los Cedros, una quebrada cerca de Huayanca, donde está la hidroeléctrica, el Cañón del Pato, 200 muertos. Un aluvión en Ranrairca, el año 62, 4.000 muertos. Un aluvión en Yungay, 1970, 15.000 muertos. ¿Qué nos está diciendo esto? No es un evento muy inusual, ¿verdad?
No es inusual, pero en la zona de las montañas eso suele suceder. En el 2010 hubo un aluvión en Carhuaz, sí, justamente donde nosotros
estamos. Pequeño, ¿no?
Pequeño, llegó hasta la ciudad en 20 minutos. Entonces, no es una situación que ya no se va a presentar, ya se está presentando.
Y podría presentarse.
Y sucede también eso en Cusco y en otras regiones de las montañas.
Y Karen, vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y seguimos conversando sobre este muy interesante tema. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Karen Price, Coordinadora Nacional del Proyecto Glaciares de CARE Perú, sobre los 45 años del aluvión de Yungay producido por el terremoto de Ancash de 1970. Karen, estamos viendo este lamentable rosario de aluviones que ha habido en Guanacaste, que también, en Ancash, perdón, que también se desconoce, ¿no? ¿Qué posibilidades reales hay de que vuelva a ocurrir? ¿El riesgo continúa, ha sido amenguado por esto que Mark Carey cuenta en su libro, diversas formas de drenar las lagunas, de controlarlas? ¿Es suficiente esto?
No, ya no. O sea, hace varios años, ¿no?, como mencionas en el libro, comenta acerca de las diferentes infraestructuras de regulación y de seguridad que existen en las lagunas del Callejón de Huaylas, ¿no?, de la Cordillera Blanca. Sin embargo, la mayoría de estas tiene más de 20 años. Obviamente el retroceso de los glaciares ha hecho que se derritan, ¿no?, y aumente el nivel de las lagunas. Hay más agua dentro de las lagunas. Hay algunas que necesitan una infraestructura adicional de desfogue, ¿no?, porque ya el nivel ha subido mucho. Y hay otras lagunas que son consideradas como en riesgo, ¿no?
¿Cuáles, por ejemplo, están en riesgo o implican un riesgo?
Por ejemplo, en el inventario, el último de la Unidad de Glaciología, el Inventario Nacional de Lagunas y Glaciares, pone una lista más o menos de 12 o 14 lagunas, ¿no?
¿En todo el Perú o en Ancash?
En todo el Perú, ¿no? En Ancash, si no me equivoco, son 10, ¿no? Y hay dos en Cusco, otra más, si no me equivoco, en la Cordillera de la Viuda, si no me equivoco. Entonces,
Cordillera de la Viuda es en Lima, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿cuáles son estas lagunas? Por ejemplo, la muy famosa Palcacocha sobre la ciudad
de Huaraz.
Exactamente, sobre la ciudad de Huaraz, Tulparraju, la 513, donde nosotros trabajamos, Parón también, ¿no? No es porque estén al límite, ¿no?, y se vayan a desbordar, sino se considera en riesgo porque hay que hacer una infraestructura adicional, hay que diseñar un sistema de alerta temprano. O sea, ya te da la oportunidad de prevenir.
¿Hay, ¿no?, glaciares frágiles en los alrededores de estas lagunas?
Muchos glaciares.
¿El cambio climático está agudizando la fragilidad de los glaciares?
Efectivamente. Lo que hace el retroceso de los glaciares, ¿no?, incrementa, digamos, el derretimiento, y eso hace que haya mucho más agua dentro de las lagunas. ¿Cuál es el problema primero con las lagunas? Que hay algunas que pueden ser muy profundas y de roca pura adentro, y otras no tan profundas, y lo que le llama, y es una suerte de suelo muy frágil, ¿no? Una morrena, así se le llama, sí, ¿no?, que es un terreno muy inestable. Entonces, si tienes un terreno inestable y un bloque de hielo se desprende, ¿no?, lo que va a hacer es caer dentro de la laguna y genera una ola. ¿Sí? Si tienes, entre comillas, suerte, una ola que llega, pero también el borde de la laguna se puede desprender. Tienes una ola y un desprendimiento.
¿Qué es lo que ha pasado en alguna ocasión?
O sea, si es una ola, la situación puede ser un poquito menos complicado que se desprenda todo el dique de contención, que ahí es como si abrieras toda la compuerta.
Lo que pasó con la laguna de Cojup en 1941. ¿No? Bueno, fue la misma laguna que Palcacocha, en realidad, que cayó sobre Cojup y se vino por la quebrada de Quilcay.
Exactamente.
Estoy pensando en algo que señala Marga en su libro, que es muy interesante, ¿no? La glaciología tiene acá un núcleo pionero a consecuencia de estos desastres.
Sí.
¿Cuánto hemos valorado esto? ¿Cuánto se puede repotenciar? Porque, claro, hay una historia después turbulenta que tiene que ver con que el Estado prioriza las hidroeléctricas, un poco en desmedro de la protección de la gente, pero ese núcleo de glaciólogos que desde el año o desde la década del 40 emerge en el Perú puede ser potenciado y puede ser, digamos, un elemento importante para prever estos desastres.
Sí, hay muy buenos profesionales, como tú dices, ¿no? Vinculados a la gestión de los glaciares, a los estudios. Sin embargo, tenemos una unidad de glaciología muy pequeñita que trabaja con la Autoridad Nacional del Agua. Uh-huh. El staff no llega ni a 10 personas y tenemos 19 cordilleras en el Perú.
Y en algún momento llegaron a ser como 40, ¿no?
En algún momento llegaron a ser como 40, sin embargo, ha ido cambiando, ¿no? Las funciones que ha tenido esta unidad de glaciología. Al principio, mucho de estudio y de diseño y puesta en marcha de obras, de infraestructura y de regulación. Uh-huh. Luego, más hacia el monitoreo y seguimiento de los glaciares, porque las obras de infraestructura legalmente ahora le corresponden hacer a los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, volviendo al tema de la unidad de glaciología, son poquitos y otra vez tenemos un bache generacional. Hay muy buenos profesionales vinculados a los glaciares, sin embargo, tienen más de 50 o 60 años. Y después tenemos muy poquitos entre los 30 y 50 años. Y otra vez estamos poniéndole mucho empeño en formar gente nueva.
¿Existe esa especialidad en alguna universidad?
No, acá en Perú no.
Debería existir, ¿no es cierto?
No estamos muy seguros. Es una pregunta que no estamos seguros de resolver porque quizás debe existir, pero por un periodo corto. No vamos a tener una demanda de estudiantes lo suficientemente grande como para darle sostenibilidad a lo largo del año. Porque si bien es necesario, lo que estamos viendo es con otras universidades de Latinoamérica poder hacer una maestría o una especialización nivel latinoamericano.
Pero que sea acá, ¿no?
Exactamente. Lo que esperamos es que pueda ser aquí, ¿no? Porque somos el país que concentra el 70% de los glaciares tropicales.
Eso es bien importante saberlo, ¿no? Hay muchos glaciares en el mundo, pero en el Perú y más concretamente en Ancash está el 70% de los glaciares en zona tropical. O sea, acá no debería haber glaciares, pero una serie de fenómenos climáticos como la presencia de la corriente de Humboldt hace que existan y es un fenómeno súper inusual. También los había en Nueva Guinea, también los hay todavía, pero en pequeña proporción, y en el Kilimanjaro, ¿verdad?
Exacto.
Pero esto en Kenia, entre Kenia y Tanzania.
Y Tanzania.
Pero esto es un fenómeno curioso, pero como dice Marga en una parte del libro, son glaciares asesinos, o que pueden ser asesinos
pueden
si
ser
no
asesinos.
Los controlamos, ¿no?
Por eso la multidisciplinariedad. Exacto. Eso es bien importante para el estudio de los glaciares, ¿no? No solamente es el físico, el geólogo, el hidrólogo, tiene que haber una especialización al respecto. Estamos trabajando con diferentes universidades nacionales, con la Católica también, y con la Universidad de Zurich principalmente, para hacer un staff, un grupo, un pool de profesionales en Ancash, Lima y Cusco nuevos, uh-huh, que puedan ir aportando en instituciones públicas y, ¿por qué no?, en otro tipo de instituciones también respecto al manejo y la gestión de los glaciares.
Ahora, Karen, ¿cómo se encuentra la cuadratura del círculo, el punto de equilibrio para una inteligente urdimbre entre la protección de la gente y el aprovechamiento de la fuerza hídrica de las lagunas que hay, por ejemplo, en la Cordillera Blanca? Porque la gran discusión también es, está bien, esto es un recurso hidroeléctrico para producir energía, pero ¿qué es primero? ¿Producir energía o proteger a la gente?
La seguridad.
La seguridad es lo primero, ¿no es cierto?
Claro.
Y Marx señala acá.
Y ahí tienes que cruzar también lo que dice la ley de recursos hídricos sobre las prioridades de uso de agua, ¿no? Si bien la seguridad obviamente es muy importante, también el abastecimiento de agua para consumo humano, ¿no? Hay prioridades respecto a esto. Entonces, ahora viene un reto nuevo que son lo que le podríamos llamar los proyectos multipropósito, ¿no? ¿Cómo hacer una infraestructura que pueda regular los niveles de seguridad pueda abastecer de agua. ¿Por qué? Porque a pesar de que vivimos abajo de los glaciares, ¿no? Como estos están retrocediendo, el escurrimiento de agua en la época seca baja, ¿no? Entonces, no es que todo el día tienen agua muchos pueblos que están abajo de la Cordillera Blanca. No es así. Ya hay problemas de agua. Ya hay tensiones entre los agricultores y la gente de las pequeñas ciudades. Entonces, ¿cómo
equilibramos?
Y con
las empresas que producen electricidad.
¿Y cómo equilibramos, ¿no? La seguridad, el abastecimiento de agua y, si es posible, la generación de energía. Ahorita en Ancash hay dos represas reguladas, digamos, o concesionadas por una empresa hidroeléctrica.
Duque
exactamente. Una, tenemos esas dos.
Que son, ¿no?, la de Parón, es una.
Exactamente.
Y la otra es
Tulparrajú.
Tulparrajú. Tú sabes que mi padre, que sabe quechua, me dice que tulpa significa justamente alud.
Sí.
Quechua, ¿no?
Exactamente.
O sea, el hombre prehispánico sabía esto, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Ahora, Margaret en su libro señala, y hay un capítulo que se llama así, la neoliberalización de los glaciares. Y él señala que hay un momento, y concretamente en el gobierno de Alberto Fujimori, que se cierra la unidad de glaciología y se prioriza la producción de electricidad. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Esto se ha modificado ya el propósito de poner la seguridad primero sin descuidar la producción de energía?
Sí, yo creo que sí. O sea, como te decía, ahorita estamos migrando a una institución que hacía netamente monitoreo y evaluación, ¿no? Sin que necesariamente esa información ayude a tomar una decisión. Entonces, ahora lo que se tiene es una unidad un poco más fortalecida que puede dar información adecuada a la municipalidad, al gobierno regional, diciendo, estamos en alerta, podemos diseñar sistemas de alerta temprana. Esa es una cosa importante. Y otra es resolver en conjunto esto que te digo, ¿no? Estos proyectos multipropósitos, ¿cómo los podemos plantear de una manera ecuánime, correcta? Además, hay un ingrediente adicional. Estas lagunas están dentro de zonas estrictas de un área natural protegida.
Dentro del Parque Nacional
dentro
Huascarán.
Dentro del Parque Nacional Huascarán. Entonces, hay que tener mayores consideraciones aún, ¿no? Son ecosistemas frágiles, no solamente los glaciares, los bofedales, los pastizales. Hay que ver cómo se va a trabajar todo esto de una manera bien integrada.
Hay un instituto que se está creando, se ha creado en el Ministerio del Ambiente, ¿verdad?
Exactamente, es adscrito al Ministerio del Ambiente, es el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.
Dirigido por el ingeniero Benjamín Morales Armado, ¿no?
Exactamente, ha sido designado como el presidente ejecutivo de este instituto, que va a ser también toda una aventura ponerlo en pie, porque no solamente se va a encargar del monitoreo de los glaciares y lagunas, tiene ahora temas transversales, la gestión de riesgos, la adaptación al cambio climático.
Claro, es interesante cómo ha evolucionado, sí, la academia, el pensamiento científico, la ingeniería con respecto a este tema, ¿no?
Y cómo la investigación tiene que estar la puesta en marcha para tomar una acción, ¿no? Una acción del Estado, de la autoridad. Porque muchas veces, en este tipo de cosas, tú no puedes hacer una licitación cualquiera para hacer una represa por X. Tienes que tener una asesoría de gente especializada. Estamos hablando de ecosistemas realmente frágiles.
Karen, ya tenemos que terminar, lamentablemente, porque esta conversación podría haber durado más, es tan interesante. Pero, ¿qué podríamos decir finalmente para, digamos, tener una conmemoración inteligente y con perspectiva este 31 de mayo, cuando se cumplen 45 años? De este desastre tan terrible, ¿no?
Yo creo que siempre tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Es bien importante mirar los que viven, la gente que vive en Ancash, mirar arriba y darse cuenta de que esas montañas que están ahí y nos dan muchos servicios ambientales también son un riesgo. Y de todo depende de la organización de la población. Nosotros podemos diseñar sistemas de alerta temprana en tiempo real con una gran tecnología, pero si no hay organización de la gente y conciencia, todo eso se cae.
Y introdujo con una pregunta rapidita, ¿convendrían traslados de la población a algunos sistemas seguros?
En algunos casos sí, definitivamente sí. Y ahí las autoridades tienen que poner también de su parte para, digamos, controlar la emisión de títulos, de cierto tipo,
claro,
de servicios.
Es acá en Chosica, ¿no?
Exactamente. Es un tema, por ejemplo, de Chosica. Porque la gente necesita definitivamente dónde vivir. Y si no le das oportunidades, tiende a ponerse donde nadie va a estar.
Sin ser consciente.
Sin ser consciente necesariamente de los riesgos. pero estamos tratando, ¿no?, de mejorar esa conciencia, esa sensibilización. Si bien es muy difícil mover a ciudades enteras, por ejemplo, Huaraz, ¿no?, algunas zonas muy complicadas, hay que estar preparados, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy, muy organizado. Las municipalidades tienen un trabajo bien complicado ahora porque, como te digo, no es tan fácil organizar a la gente, hacer un centro de operación de emergencias, un protocolo, hacer un mapa. No es fácil, ¿no? Y sobre todo cuando tienes arriba un glaciar que hace que tu tiempo de evacuación sea más chiquito todavía.
Y es educación ambiental esto también.
Es educación ambiental, conciencia social, civil.
Ok, Karen, muchísimo gusto de tenerte acá. Ha sido un placer conversar contigo y sobre todo nos has dado mucha perspectiva de este tema que creo que es un tema de preocupación nacional. No es solo de Ancash, ¿no? Es de todo el Perú que no tiene que volver a tener una desgracia de esta magnitud. Muchas gracias, esperamos tenerte en otra ocasión acá. Volvemos en la segunda parte para hablar de la beatificación de Monseñor Romero con Rolando Ames, exmiembro de la Comisión de la Verdad. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar ahora sobre un tema que ha sonado bastante en los medios el fin de semana y un poco antes también, y en los últimos años en alguna medida, que es la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Quién es, para quienes no lo conocen? Bueno, es el cura bueno de la canción de Rubén Blades, el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Arzobispo de San Salvador, que en 1980 muere asesinado de manera muy desgraciada en una misa alrededor de las 6:40 de la tarde. Y vamos a ver por qué con Rolando Ames, ex miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Bienvenido, Rolando, a Tiempo Global.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Ramiro, encantado.
Tratemos de cuadrar en el tiempo y en el contexto social y político y eclesial, la figura de Monseñor Romero y lo que pasó en su momento, ¿no?
Ya, sí, yo creo que no es fácil para los jóvenes de hoy ponerse en ese contexto porque las cosas han cambiado mucho. Si en América del Sur, digamos, la industrialización, la modernización, llegaron con fuerza ya desde los años 30. En Centroamérica, la permanencia de formas de trabajo agrario muy tradicional, sin derechos para los campesinos.
Casi feudales, ¿verdad?
Casi feudales, ¿no? Efectivamente, creo que ahí además una cosa que la historia está enseñando cada vez más a comprender es como las mentalidades, no solo el hecho material de sociedades donde había la idea, pues, de que, digamos, era normal que la propiedad estuviera concentrada en muy pocas manos, sino que esta herencia colonial de que las familias más blancas, más educadas, más occidentalizadas, eran de algún modo las que debían gobernar y eran superiores, eso estaba muy metido en las cabezas. Y la Iglesia, durante mucho tiempo, había sido parte de ese orden social.
Y en El Salvador eran 4 millones de personas gobernadas por 14 grupos familiares que controlaban la economía, exacto, la mayoría de actividades del país, el gobierno y las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, que es un cuerpo armado.
Exacto.
Un cuerpo policial armado.
Exactamente. Hay que leer, por ejemplo, esa novela de Vargas Llosa sobre Trujillo, ¿no?
Rafael Leonidas Trujillo.
Rafael Leonidas Trujillo, ¿no?
Esa es la fiesta del Chivo.
La fiesta del Chivo, exactamente. Para darse cuenta que, digamos, toda arbitrariedad podía cometerse porque sí, habían leyes, pero la idea, como digo, es que, bueno, los poderosos mandaban, pues, ¿no?
Ahora, en ese escenario hay un episodio en El Salvador que es muy interesante y complicado a la vez, pero decidor de lo que pasaba en ese momento y lo que pasó luego, había un arzobispo en San Salvador que era Luis Rosas y Chávez, o Luis Chávez y Rosas, ¿no? Y Luis Chávez y González es el nombre, Luis Chávez y González, me estoy confundiendo con Gregorio Rosa Chávez, que fue uno posterior. Luis Chávez y González era un arzobispo de San Salvador que, frente a este escenario, era considerado contestatario, problemático con el gobierno. Entonces el Vaticano nombra Pablo VI a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, considerado un conservador al comienzo. Lo nombran para calmar las aguas. ¿Qué es lo que pasa luego, Rolando?
Sí, mira, ahí hay un fenómeno que yo diría, lo he estudiado, pero sobre todo lo he vivido. Si me permiten, en una radio de IDEPUC, de la Universidad Católica, evocar la figura de un hombre que fue decisivo en el futuro de la universidad y al que yo he querido mucho, Felipe MacGregor. Felipe MacGregor era un hombre, digamos, de psicología, de cultura más bien conservadora. Pero era un hombre muy inteligente. Y entonces esa es la época, ¿no? Desde los 60s, en que en toda América Latina, en todo el mundo, ¿no? Pero en América Latina de manera muy particular, se empieza a preguntar racionalmente por qué tenemos que vivir en un orden tan tradicional, por qué los poderosos pueden tener siempre las mejores opciones si hablamos de democracia como se concreta. Y además no solo que hablamos, sino que los campesinos, los trabajadores que van multiplicándose, ciudades más grandes, más educación, van exigiendo sus derechos y va llegando una conflictividad social. Y entonces, para ir a tu pregunta, lo que ocurre con este tipo de autoridades religiosas es que efectivamente lo que tú dices, no conozco tanto el caso del arzobispo anterior, pero sí conozco que el nombramiento de Monseñor Romero es, digamos, como el nombramiento de una persona, como tú has dicho bien, creo, el cura bueno, y un hombre más bien paternal, ¿no? Pero honesto, ¿no? O sea, un conservador, porque estaba mentalmente acostumbrado a eso, había entendido así el rol del Evangelio.
Nada contestatario al comienzo.
Nada contestatario al comienzo, pero preocupado, honestamente, porque también, digamos, no hubiera violencia, porque la gente fuera respetada en sus derechos, sin pensar que la honestidad con estas virtudes así básicas lo iba a convertir en un símbolo de la resistencia popular contra los militares,
¿no? Esto es bien interesante porque él sufre una suerte de conversión, digamos, lo que en el psicoanálisis lacaniano se llamaría proceso de verdad. Pero claro, no es entendible eso si es que él no tuviera como base, digamos, un alma buena, vamos a decirlo, ¿no? Una disposición a que su corazón se abriera al entendimiento.
Exacto. Yo creo que lo que es ahí fundamental es la relación concreta, directa, personal, con estos sectores populares que se movilizaban y que también ellos mismos, ¿no es cierto?, no eran plenamente conscientes de la magnitud del conflicto que iban a vivir. Porque al comienzo son reivindicaciones, si quieres, laborales, son reivindicaciones igual que fueron en
agrarias,
agrarias mucho, por supuesto, y los conflictos agrarios tienden a hacerse violentos muy rápidamente, porque la ciudad siempre como que te pone más frenos, te organiza, pero tirar una piedra en la ciudad es romper un orden cotidiano. Tirar una piedra en el campo es parte de la pelea en la que se vive. Oiga,
Y llega entonces Monseñor Romero y paulatinamente va cambiando su discurso y su práctica social.
Y ahí lo que es muy importante, como digo, es la amistad con sectores populares que los sacerdotes la hacen en la parroquia. Sí. O sea, es en el curso de su labor dentro de la institución eclesial y sus espacios organizativos naturales, que como ahí va este pueblo sencillo y de carne y hueso, empiezan a sentir que cómo es posible que Juan Álvarez, el dirigente parroquial que conozco, no puedan haberlo detenido simplemente porque salió a marchar en una manifestación pacífica. Entonces se interesan por él, y en esa lógica quienes habían avanzado en un trabajo más organizado de apoyo a sectores populares, que siempre empezaba por apoyo material a sus necesidades, eran los jesuitas.
Rutilio Grande, entre ellos.
Y ahí exactamente es el caso de este sacerdote, Rutilio Grande, un hombre sí con mucha formación y con mucha voluntad, ¿no? Que era una figura, y ya entonces sí una figura de defensa de grupos campesinos organizados, de grupos de pobladores, de la ciudad, que reivindicaban
y
títulos
gran amigo
de propiedad,
de Monseñor Romero,
y muy amigo de Monseñor Romero.
Ahora, y él cambia y empieza a predicar con una claridad, yo diría, demoledora, con un verbo prístino contra las violaciones de los derechos humanos, las injusticias, y además lo hace desde una posición de poder. Era nada menos que el arzobispo de San Salvador, no era solamente un sacerdote. ¿Qué reflexión te sugiere eso en cuanto a cómo una figura del poder eclesial asume esa posición, corriendo riesgos e incluso causando cierta controversia al interior de la iglesia y en el propio país, ¿no?
Bueno, ahí quizá ya hay que introducir este tema, ¿no?, de lo que fue para la iglesia el Concilio Vaticano II.
Y las, ¿no?, conferencias de Medellín y Puebla.
Y las conferencias latinoamericanas que aplicaban, trataban de reflexionar el cambio del concilio a América Latina. Entonces, allí el tema es que hay una tensión, digamos, dentro de la iglesia, se profundiza en lo que fue el Jesús histórico, como decimos hoy, ¿no? En concreto, esa imagen que yo todavía por viejo la recuerdo, en el colegio jesuita, además donde yo estudié, Dios, la Virgen, Jesús. Jesús es el niño Jesús, y luego Jesús es el sufriente que muere por nosotros. Entonces hay una superposición demasiado rápida, demasiado simple. Dios ha venido a salvarnos. Los seres humanos somos culpables, tenemos el pecado original. Jesús nos salvó por eso. Entonces es un Jesús hombre que sufre, pero es Dios, pues, ¿no? Y es una historia sagrada. Y entonces la historia sagrada se superpone a la historia humana concreta de ese hijo de carpintero, ¿no?, que revolucionó justamente las formas religiosas de su tiempo, diciendo: obedezcamos la ley, obedezcamos a un mensaje de Dios de fraternidad, y practicando la fraternidad. ¿Qué ocurre con estos sacerdotes? Que están viviendo una realidad conflictiva que crece muy rápido, y al mismo tiempo están estudiando, reflexionando, orando por ser seguidores de ese Jesús histórico. Y ahí es donde Romero es evidentemente un valiente, un consecuente, ¿no?, y un hombre muy espiritual.
Así es. Vamos a un corte muy breve de 2 minutos y volvemos para seguir hablando de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Rolando Ames, ex miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Rolando, estábamos viendo este contexto social y político y eclesial en el que ocurre la emergencia de Monseñor Romero en El Salvador. Finalmente se produce el hecho luctuoso, el crimen desgraciado, terrible, un 24 de marzo de 1980. ¿Qué significa ese infausto hecho para El Salvador, para la Iglesia y para lo que vendrá en los años posteriores?
Fíjate, de nuevo, ¿no? Arranquemos por lo que estaba pasando en la sociedad de El Salvador. Había ya la reacción violenta que históricamente había sido siempre exitosa. Si tú le metías bala a la manifestación campesina, a la toma de tierras, ya pues eso cedía. Entonces había la costumbre de que el ejército, si se propasaba un poco, ya terminaba asustando y poniendo orden. Y sin embargo, había ya una resistencia organizada, organizada por grupos de izquierda, sin duda, organizada por grupos de izquierda. La imagen de la guerrilla que exitosa que había dejado Fidel Castro, por supuesto que estaba presente.
Y los sandinistas, además, ¿no?
El triunfo sandinista, tienes toda la razón, más reciente todavía, que además era un triunfo.
Nicaragua.
Era un triunfo en Nicaragua contra una dictadura y el triunfo electoral del Frente Sandinista, digamos, la unanimidad casi en el primer momento. Entonces, sí había un conflicto político y había una represión. Y ahí lo que hay que recordar es que 2 días antes de su asesinato, el domingo, Monseñor había tenido esta frase.
El día anterior fue.
¿No? El día anterior, fue un lunes, efectivamente. El día anterior, él había dicho esto de, en nombre de Dios, les pido cese la represión.
Les ordeno.
Y les está ordenando a los soldados. Le dice, no obedezcan. Órdenes que significan, ¿no?, ensangrentar a su pueblo, qué sé yo.
Matar a sus propios hermanos.
Entonces, tú tienes a un pastor que está predicando la fraternidad en el momento de la mayor violencia y que tiene el coraje de decirlo con todas sus letras. Eso que evidentemente estaba en el sentido común, pero que decirlo era arriesgar la vida. Él lo dice tal cual. Evidentemente arriesga mucho. Se podría decir que no debió decir esa frase, pero es absolutamente claro que ya él se había convertido en un enemigo del régimen. Ellos sabían que en ese país pequeño todavía por la fuerza podían imponerse. Y entonces ya políticamente la guerrilla tenía mucho apoyo, pero era controlable por usando la fuerza. Para usar la fuerza había de una vez que terminar dando un golpe militar pleno, digamos.
Como ocurrió.
Y entonces el enemigo, el resistente, el líder que se oponía a eso más importante se convirtió en un sacerdote, en un arzobispo, que no quería para nada tomar una posición política pro guerrilla. Él era crítico a la guerrilla, pero él tenía una razón más de fondo para hacer eso, que era su fe, que era su convicción de que era traicionar a Cristo no decir la verdad. Yo creo que ese elemento es muy interesante. Y sí, ese es el elemento que explica la beatificación. Claro,
tiene una frase famosa, ¿no? Que el cristiano que asume posiciones injustas no es cristiano, o ya dejó de ser cristiano.
Exacto.
Es una frase, pucha, impactante. Luego viene todo un periodo en el cual se produce esta terrible, sangrienta guerra civil en El Salvador. Luego termina con un acuerdo de paz. Uh-huh. Pero la figura de Monseñor Romero va gravitando en el tiempo, nunca desaparece, crece más bien en la conciencia de la gente, pero en el Vaticano hay, por lo menos, digamos, una suerte de displicencia frente a su figura o dudas, ¿no? Incluso hay el famoso episodio que cuando él está todavía vivo, va al Vaticano, habla con Juan Pablo II, no se siente acogido. En los años posteriores tampoco se le da mucho impulso a la beatificación. ¿Qué se estaba moviendo en la iglesia con relación a la figura y a los acontecimientos mundiales?
Es que beatificar a Romero era reconocer que era por razones de fe que Romero había hecho lo que había hecho, ¿no es cierto? O sea, fíjate, eso es bien importante, ¿no es cierto? Porque beatificar es poner formalmente la vida de una persona como el ejemplo de santidad. Uh-huh. Es decir, el máximo.
Más allá de los milagros sobrenaturales.
Más allá de los milagros. El hecho es que así deben ser los cristianos, ¿no? Ese es un hombre ejemplar.
Claro.
Entonces se podía aceptar que Monseñor Romero era un hombre honesto, había dado su vida de una manera generosa.
Hasta pero, que era un mártir, digamos.
Pero en realidad, pues, él había sido una persona buena, pero un poquito el buenón, ¿no? Había ido demasiado lejos y estaba siendo utilizado por la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a beatificar a esa persona? Yo creo que ese es el motivo de la resistencia. Y no olvidemos que en ese momento la Iglesia latinoamericana como conjunto era un conjunto conflictivo. Hay un cardenal, hay un arzobispo cardenal, me parece Guarachino, argentino,
sí,
¿no?, que así como ahora el Papa Bergoglio, argentino, ha sido muy importante para la rehabilitación de un salvadoreño, Guarachino, argentino, fue muy importante para aislar a Romero.
Y López Trujillo en Colombia.
Es decir, ahí había un conflicto, digamos, entre hermanos religiosos, por esto que hemos dicho, ¿no es cierto? Concepciones distintas de lo que era ser cristiano.
Ahora, finalmente, Benedicto XVI desbloquea el proceso, pero no lo impulsa. Quien lo impulsa es el Papa Francisco. ¿Por qué lo hace, a tu juicio?
Porque creo que Francisco está convencido de que, primero por su edad, ¿no?, y él lo ha dicho públicamente, que no va a tener un papado muy largo, ¿no? Además, creo que él está convencido de que debe imitar a Benedicto, y si se siente ya limitado, debe dejar el papado y no esperar a convertirse casi en un símbolo triste, ¿no? De
dos papas renunciantes seguidos.
Claro, sí, una cosa. Pero lo ha dicho prácticamente,
sí,
ya,
claro,
¿no?, Bergoglio. Entonces, yo creo que Bergoglio encontró en este caso, que ya estaba en marcha el proceso de beatificación, una de las ocasiones, de las varias que está aprovechando, para decir con claridad, ¿no?, yo estoy en la misma línea de Romero, estoy siguiendo a Jesús, ¿no?, tratando de mostrar que Jesús actuaría en el mundo de hoy de la manera de Romero, que Romero fue un seguidor. Entonces encuentra en el caso de beatificación como el caso ideal que su pontificado necesita para hacer ver que no se trata de una modernización solamente ni de una imagen simpática, sino de un cambio de fondo sobre la manera de ser cristiano.
Y hay una cosa también interesante, Rolando, y es que de alguna manera también sacude la imagen o las razones por las cuales se beatifica o santifica a alguien, ¿no?
Exactamente.
Ya no tiene que ver con los milagros, ¿no? Ya no tiene que ver con un hecho sobrenatural, sino con el ser un hombre ejemplar o una mujer ejemplar.
Bueno, por eso es lo que yo decía antes, ¿no es cierto? Esa imagen de un Jesús que en realidad era más Dios que hombre, ¿no? Eso se seguía con los santos, ¿no? ¿Por qué eres santo? Porque has hecho un milagro, ¿no es cierto?
El mayor milagro fue su consecuencia.
Exacto. ¿Y acaso no fue un ser humano? Se supone que si lo haces beato, lo haces santo, lo haces ejemplar por su vida. Y cuando ese hombre vivía, no tenía la menor idea que iba a ser santo, estaba en su tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy de fondo, y que estamos ante un hecho inédito. Yo no creo que, digamos, Francisco de Asís en el siglo XIII enfrenta una realidad de una iglesia, digamos, muy corrompida en este caso, el poder romano y la importancia imperial de la iglesia en ese mundo era muy grande, y este era un hijo de príncipe, este era un hombre, era un aristócrata prácticamente, pero era un creyente, y entonces siente como la iluminación de lo que hay que hacer es empezar de nuevo, empezar desde, no desde el aparato eclesial, sino desde la base a practicar la fraternidad.
Es como lo que en un momento dijo el abate Pierre, fundador de los traperos de Emaús, ¿no? El cristiano más que creíte, tiene que ser creíble, ¿no?
Exacto. ¿No? Entonces creo que estamos ante ese tipo de asunto, ¿no?, que es inédito, ¿no?
Ahora, y ya para terminar, una sí, frase final o una reflexión final. ¿Te parece que hay más posibilidades de que esto, esta decisión del Papa Francisco, cambie un poco la visión de los hombres que van a ser referentes para la Iglesia Católica en el futuro?
Bueno, yo creo que sin duda la marca que Francisco está dejando en tan poco tiempo, ya en este momento, ¿no?, ya es suficientemente fuerte como para que no pueda ser ignorado rápidamente. Pero desde el otro lado, cambiar creencias, hábitos, costumbres, que no son de pocos años, sino de siglos, es un proceso que también demorará decenios, por lo menos, y dependerá de lo que hagan los cristianos. O sea, eso es.
Muchas gracias, Rolando, por estar acá. Hemos estado en una conversación con Rolando Ames, ex miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y profesor del Departamento de Ciencias Sociales, hablando sobre la figura señera, gravitante, trascendente de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el cura bueno en la canción de Rubén Blades, el padre Antonio y Simón Avío Andrés, pero también ese hombre llamado ya desde hace unos años, sin beatificación alguna, San Romero de América. Muchas gracias por su atención, amigos oyentes. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes.